suerte de que nos atienda, nos haya atendido Manuel González Granada. Él es, por un lado, es integrante de la Comisión Directiva de Abuelas y también es el secretario ejecutivo de CONADI. Hola Manu, ¿cómo estás? Sonia Tesa y Facundo te saludamos.
Hola Sonia, ¿cómo te va? Hola Facundo. Bueno, me va muy bien, me va muy bien.
Y te tocó ser portador de buenas noticias. Contame, no tenemos tanto tiempo como para que me relates todo el proceso de cómo ubicaste al nieto 133, pero contame cómo se vive esto de ser quien va a decirle a alguien, bueno, tengo algo para decirte.
Bueno, es difícil de ponerlo en palabras porque vos sabés que cuando vas a hacer eso, le vas a cambiar la vida. Y tampoco sabés las reacciones que pueda llegar a tener, así que hay es una situación, como digo, difícil de poner en palabras. Y por otro lado, a mí me atraviesa, por supuesto, por mi historia personal y porque es lo que trato de que todos los días suceda, encontrarlos. Así que bueno, nada, es algo que evidentemente la fortaleza y la sabiduría de las abuelas y esa guía que nos van transfiriendo de cómo continuar esta lucha ayuda en esos momentos, porque bueno, yo tenía claro que mi rol ahí era hablarle a él el tiempo que sea, que digo, el tiempo en el que no sabía cuánto iba a ser, tenía que aprovecharlo lo máximo posible para que me entienda, para que bueno, él confíe en lo que yo le estaba diciendo y eso lo allane a poder recibir la noticia, que justamente era que bueno, esa identidad que él había iniciado, que se estaba resolviendo, ¿no? Esa búsqueda de identidad se estaba resolviendo.
Claro, porque nosotros el otro día lo escuchamos a Claudia Carlotto, lo escuchamos a Miguel Santucho, al Tano, pero él fue a hacerse el análisis, pero luego, eso fue en el 2019 y pasó mucho tiempo y no, ustedes no tenían forma de ubicarlo, o sea, el teléfono ya no, que había dejado ya no era. ¿Vos tuviste que ir a buscarlo a su lugar de trabajo?
Claro, nosotros en realidad el último contacto con él había sido en abril de este año, cuando le dimos turno para que se analice en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Uh-huh. Y bueno, al recibirle la información del banco de que teníamos un positivo, nosotros trabajamos entre el banco y la CONADI, ellos nos dan el informe y nosotros tenemos que informar a la persona. La verdad que yo estaba confiado de que íbamos a poder ubicarlo fácil. Porque teníamos contacto con él desde hacía poco tiempo y finalmente ya no tenía el teléfono, ya no funcionaba, el mail no lo leía, la dirección donde él vivía, que fue la última instancia que usé, ya tampoco vivía en esa casa. Así que bueno, ahí lo que hice fue hablar con, bueno, nosotros desde la CONADI, siendo el Estado Nacional, obviamente tenemos acceso a mucha información que nos puede servir para ubicar a una persona. Así que bueno, ahí hablé con mi Argentina, con la aplicación, pidiéndoles que me den la información de esta persona, dónde la podía ubicar, y ahí tuve el dato. En realidad tuve dos direcciones, fui a una de ellas y ahí no estaba, y después tenía el dato del empleador. Entonces bueno, sabía por el horario, ya esto era cerca de las 11 de la mañana, yo había empezado a las 7 y media a buscarlo esa mañana, que debía estar trabajando en ese lugar. Y ese lugar es un lugar muy grande, donde todos los trabajadores están vestidos igual. Pero bueno, yo conocía su cara, así que mi idea o lo que hacemos siempre en estos casos es solo hablar con la persona, no hablamos con terceros, salvo para que nos ayuden a ubicar a alguien, pero sin darles detalle de por qué. Claro. Que es un vecino, por ahí le preguntamos, ¿lo viste a tu vecino tal? Porque como tenemos nombre, apellido y todo, la gente dice, lo conocen, uh-huh, y nos pueden llegar a ayudar en esa instancia, pero no le decimos para qué, obviamente. En este caso yo digo, tengo que encontrarlo a él, entre todos estas personas, para hablar directamente con él. Y bueno, el tema es que él estaba en un lugar donde atendía al público, y bueno, y hacía un movimiento de un lado al otro, que miré durante un rato, y así que yo me paré en ese lugar a donde él en un momento giraba y venía, y ahí cuando se acercó, yo lo saludé por su nombre, y se sorprendió, porque bueno, o sea, no esperaba que alguien esté ahí, y le dije, necesito hablar con vos, sé que estás trabajando, y quizás no es el lugar, pero perdoname, fui a tu casa, te llamé por teléfono, como que también da para darle certeza de que estaba ahí, porque antes no había podido hacerlo de otra manera, ¿no? Claro. Y así es que, bueno, unos minutos después le dije, pero yo te puedo esperar afuera sin problema, y lo esperé afuera, había una estación de servicio enfrente. Él salió primero y ahí yo le dije que estaba por el trámite que él había iniciado en Abuelas y que tenía la CONADI y que debía hablar con él por ese tema. Entonces, bueno, ahí se sorprendió bastante. Primero me dijo, ¿pasó algo malo? Yo dije, no pasó nada malo, al contrario, no es algo malo, es algo bueno, pero necesitamos hablar. Y como me dijo que su turno terminaba 15 minutos después, le dije, bueno, te espero enfrente en la estación de servicio porque me estoy congelando, hacía mucho frío y yo no había ni desayunado. Y ya me estaba por desmayar, le dije, si
te espero. Estabas desde las 7 a las 11 de la mañana, no habías desayunado y hacía frío, no era la mejor mucho circunstancia frío, para
¿no?
hablar.
Mucho frío, no. Y él estaba con estas camperas gigantes como usan en las estaciones de servicio, estaba súper abrigado, y yo estaba como para andar, no estaba para andar así. Entonces le dije, te espero adentro allá, venís, ¿no? Sí, me dijo, sí, así que bueno, yo me fui enfrente y lo esperé, y ahí en esa mesa, esas mesas de bar de las estaciones de servicio, le empecé a dar parte de la noticia, ¿no? Y esa fue una charla, bueno, que no nos olvidaremos ninguno de los dos.
Yo no puedo evitar que alguna vez te escuché relatar cómo fue, creo, la Pipi quien te fue a buscar a vos. O sea, ¿vos sabías que podía reaccionar mal esta persona?
Bueno, no mal, porque él se había analizado hacía poco tiempo, pero sí sabemos que cuando le llega esta noticia, una cosa es pensar en la posibilidad de que esto encuentre algo, y otra cosa es que te digan, la encontramos, si tenés una familia, si te están buscando. Eso obviamente conmueve. Incluso él estaba eso, conmovido, o sea, no, sorprendido. Pensá que además eso, no, ni siquiera es que él tuvo el tiempo de que nosotros lo llamamos por teléfono y lo citamos para que venga el otro día. Esto fue muy repentino todo. Sorpresivamente yo llegué a su trabajo, entonces al poco tiempo estábamos sentados y yo le estaba empezando a echar un poco de luz de lo que era la respuesta a lo que él había iniciado, que era su identidad, la búsqueda de su identidad. Él tenía sospechas, después obviamente yo sabía mucho de él y de la gente que lo había criado y de las cosas que él sabía, pero bueno, esas cosas vos de alguna manera se las vas demostrando para generar confianza, no es para que él no se tiene que sentir ni intimidado ni abordado de una manera que lo ponga en duda, ¿no? O que retroceda. Entonces yo estaba seguro de que no le iba a tomar mal. A veces nosotros nos puede pasar eso cuando el caso es que investigamos a una persona y la abordamos, o sea, la encontramos y la llamamos o vamos y la buscamos en algún lugar, pero esa persona no estaba buscando su identidad. En este caso él sí estaba buscando su identidad, así que lo que yo necesitaba era generar confianza con él para que rápidamente podamos formalizar eso, que era darle la respuesta con el protocolo que nosotros trabajamos, que es sentarlo en la oficina de CONADI, que reciba formalmente el informe del Banco de Datos Genéticos, y además algo que nosotros preparamos, que sabemos que sirve de mucho, que es una carpeta con fotos donde le mostramos a la familia, ¿no? O sea, quién es, esta es tu abuela, en este caso además la particularidad que hay un papá, este es tu papá, estos son tus hermanos, o sea, esa instancia en la que se empieza a reconocer también es importante, porque si no es todo muy técnico, ¿no? O sea, es un informe que dice cosas que nadie entiende.
Claro. Hola Manuel, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. ¿Y cómo fue ese momento de ver la foto? Digo, lo que puedas contar, cómo se lo tomó. Sabías, bueno, esto que contabas recién, que no se lo iba a tomar mal, pero bueno, cómo fue algunos detalles de ese momento.
La verdad es que se allanó a todo, recibía la información y asentía con la cabeza, no decía mucho, se lo notaba conmovido. Y bueno, y después, en este caso, nosotros además de las fotos, le contamos obviamente de su abuela primero, de la lucha de su abuela, Nélida, que fue una de las impulsoras de todo lo que vino después para que cada uno de nosotros recibiera su identidad, que fue el índice de abuelidad. De hecho, hay una foto muy famosa de la abuela Nélida, de Estela Carlotto y Mary Claire King, la doctora que científica de Estados Unidos, que junto con muchos otros científicos logran que la sangre de las abuelas sirva para encontrar a los nietos. Imagínense que para ese momento el ADN no estaba avanzado como para hacer eso, solo podía determinar una maternidad o una paternidad, y acá las mamás y los papás no estaban, así que las abuelas lograron ese avance de la ciencia, que es algo que pocos quizás sepan, pero que sirvió para que el ADN siga creciendo a partir de la demanda de las abuelas, ¿no? Y eso hace que hoy muchas personas en el mundo puedan saber su origen gracias a que las abuelas pusieron la ciencia a interpelarla, como solo ellas saben, diciéndole: usted tiene que lograr que nuestra sangre sirva porque nuestras hijas e hijos no están. Entonces le hablamos mucho de eso, le mostramos fotos. Yo casualmente ingresé a la comisión directiva de abuelas, como el primer nieto que ingresaron las abuelas a la comisión directiva, me tocó a mí ser ese nieto, y fue en reemplazo de la abuela Nélida, porque ella había fallecido el año anterior, y bueno, por primera vez iba a ingresar un nieto a la comisión directiva, y me tocó ser a mí, así que le conté también de eso y lo que yo sentía por su abuela, y bueno, y después obviamente al ver las caras en fotos de sus hermanos y de su papá, hablamos de los rasgos, de que tiene rasgos parecidos, y también le dijimos que se estaba encontrando con una familia que son increíbles, o sea, son muy familiares, pero son un alboroto total. Entonces también le explicamos que inmediatamente después íbamos a tener que dar esa misma información a su familia, que íbamos a hablar con su hermano, el Tano Santucho, que es nuestro compañero en abuelas además, pero que estaba en Italia, así que lo íbamos a hacer por un llamado, y que si él quería se podía quedar, y que si quería lo podía saludar, ¿viste? Todas esas cosas son muy las vamos haciendo muy a poquito para que él, claro, decida si es ahora o no. Le dijimos: no estás obligado, pero si te querés quedar a escuchar te puedes quedar, pero él se va a poner muy ansioso, le digo, porque yo lo conozco, primero porque le está buscando hace mucho tiempo, y lo que necesitamos es darle algunas certezas. Entonces, por supuesto, le vamos a decir que estás bien, que estás con nosotros, y si vos querés lo saludás. Bueno, no, está bien, dijo que sí. Antes de eso le mostramos un video de un informe de 5 minutos donde el Tano se lo ve contando su historia, contando la historia de la abuela, y la verdad es que, bueno, es una persona hermosa. Él es alguien que es el hermano que todos quisieran encontrar, porque se allanó rápidamente, se puso en el lugar de la familia, entendió que nosotros teníamos que hablarle a la familia inmediatamente porque hacía más de 40 años que lo buscaban, que no podíamos esperar. Y se quedó ahí, así que hablamos, lo escribí al Tano, le dije: Tano, ¿cómo estás? Bien, acá, Manu, me respondió, él estaba en Roma, y le digo: ¿qué estás haciendo? Acá, paseando la perra. Y digo: bueno, escúchame, necesito hablar con vos, así que te llamo. Bueno, dale, me dijo, y lo llamé, lo puse en altavoz, le dije: mirá, mientras me voy a permitir, con el permiso que me da mi amiga Sonia, de decir una mala palabra, le dije: mientras vos estás pelotudeando en Roma, yo estoy acá trabajando en la CONADI, así que estoy con Claudia, que te está escuchando, Claudia Carlotto, que es la directora ejecutiva, así que Claudia lo saludó, le dijimos, tenemos algo para decirte, Tano, ¿estás sentado? Dijo: no me hagan esto. Y entonces ahí le dijimos: encontramos a tu hermano. Y o lo encontramos, creo que le dijimos, ni siquiera hizo falta. Y él empezó a los gritos, gritaba, no puede ser, no, en serio. Y entonces, bueno, ahí le dijimos: Tano, comportate porque te está escuchando. Y bueno, y ahí le dijimos, le preguntamos a Daniel, ya le habíamos preguntado antes, si quería hacer una videollamada, porque yo lo que le decía era: mirá, es importante para una familia cuando encuentra, ver a la persona, verla incluso a distancia, verla, ¿no? Porque se materializa esa persona que buscaste, que no sabes qué rostro tiene, cómo será, cómo está. Y entonces habíamos hablado de la posibilidad de hacer una videollamada, y él dijo que sí, así que bueno, ahí dije: bueno, Tano, te corto y te vuelvo a llamar. Así que lo preparamos ahí a Daniel, volvimos a llamar con videollamada, primero habló con Claudia y conmigo, y le dijimos: bueno, Tano, ahora vamos a girar el teléfono, así ya hablas con tu hermano. Y así fue, giramos el teléfono y empezaron a hablar, y fue hermoso el encuentro entre ellos dos, inmediato, ahí de agradecimiento mutuo, se tiraban muchas flores entre ellos, y el hermano dijo algo muy hermoso, que bueno, nos hizo llorar a todos, porque le dijo: gracias, Tano, por continuar la búsqueda de la abuela. Así que él ya llamó a su abuela, ya le agradecía a su hermano porque lo había buscado a él. Así que bueno, así comenzó la revinculación de él con su historia y con esa familia, que después siguió con otras videollamadas con el resto de los hermanos, con el papá Julio, que estaba en Tucumán, estaban todos por distintos lugares, pero bueno, en este caso la tecnología permitió que se empiecen a ver y el viernes directamente abrazarse, ¿no?, en persona.
Y Manu, me pregunto, yo te quería preguntar para que la audiencia también sepa, aunque tu historia es muy conocida, ¿a qué edad recuperaste tu identidad y cuánto te llevó a vos ese proceso que es que se te rompa la cabeza y armar de nuevo el rompecabezas de tu identidad?
A mí me encontraron a los 20 años y yo sabía que no era hijo de la familia que me había criado, pero yo tenía una adopción, entonces yo pensaba que, bueno, era porque mi familia biológica me había abandonado. Así que yo crecí durante esos 20 años, en algún momento a los 5 o 6 años pregunté, no sé por qué, le pregunté a la que era mi mamá si había nacido de su panza, evidentemente porque hay cosas que uno presiente o siente, y ella me dijo que no. Y además habíamos empezado los trámites para terminar la adopción, porque yo fui entregado una adopción en San Nicolás por el juez Villafuerte Russo. Uh-huh. Por Juan Carlos Marchetti. Villafuerte Russo me dio otros dolores de cabeza con el juicio de mi papá y mi mamá. Uh-huh. Pero que es la calle de la masacre de la calle Juan B. Justo en San Nicolás. Uh-huh. Y el juicio que tiene preso a Luis Patti, ¿no? Pero en mi adopción me entregó Juan Carlos Marchetti, que era el juez de menores de San Nicolás en ese momento, y si bien sabía que a mi mamá la habían asesinado a 10 cuadras de su juzgado, me tuvo 4 meses en la custodia policial en el Hospital San Felipe de San Nicolás y me terminó entregando una adopción a una familia donde él tenía un primo que terminó siendo mi padrino.
Que digamos sí. Hoy esa sala donde vos estuviste tantos meses solo siendo un bebé lleva tu nombre.
Sí, hace poco el hospital el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires le puso mi nombre, pero bueno, obviamente me da un poco de vergüenza. Le puso mi nombre, pero me parece que es un gran ejercicio de memoria que quienes pasan hoy por ahí, esas mamás y papás que van con sus bebés o sus niños ahí, sepan que en ese lugar, en dictadura, había custodia policial para un bebé de 5 meses, durante 4 meses, encerrado en una sala. Y hay dos placas muy importantes que cuentan la historia de lo que se conoce como la masacre de la calle Juan B. Justo, donde asesinaron a mi mamá y a toda una familia, la familia Mestoy Fetolini, donde había dos nenes, una nena de 5 años, María Eugenia, y un nene de 3. Está la placa que cuenta toda esa historia, y también está otra placa que tiene fotos de los documentos que el hospital tenía y que cuando a mí me buscaban las abuelas negaron que yo había ya pasado por ahí. Digo, también ahí está la complicidad civil, ¿no?, de funcionarios, en este caso del hospital, como el juez de menores, que en vez de devolverme a mi familia biológica, me entregó a otra familia y así me sustituyeron la identidad. Así que cuando a mí me encontraron, para mí no era una sorpresa que no era hijo de quienes me criaron, pero era una enorme sorpresa que mi familia me estaba buscando, porque yo entendía, como tenía una adopción, que me habían abandonado, no me querían. Así que fue como una cosa, bueno, también conmovedora, paralizante, pero hermosa a la vez, porque eso que yo creía que no me importaba, que era bueno, ya está, me abandonaron, no me querían, no importa, yo estoy bien acá, la verdad que me sacó un peso enorme que sí tenía, que era el sentir, es el dolor del abandono, ¿no? Eso no solo no era así, sino que me habían buscado 20 años, y así pude conocer de mis abuelos, solo conocí a mi abuela Matilde, la mamá de mi papá.
Que podemos hacer un programa con tus anécdotas de la abuela Matilde.
sí, hay cosas hermosas para contar. Porque en realidad, a partir de la restitución de la identidad, viene un camino largo, difícil, sí, en el que nadie está preparado para que te pasen estas cosas, pero que en realidad siempre, siempre, siempre es mejor la verdad ante la mentira, es reparadora. Te trae abrazos que no tendrías que haberte perdido nunca, trae un montón de situaciones que en este caso, bueno, este nuevo nieto ya está viviendo con ese familión con el que se encontró y que no lo dejan tranquilo. Ahora ya se lo quieren llevar a Italia y así anda por todos lados abrazándose, y nosotros felices de que eso sea así, porque en definitiva, como dicen las abuelas, nosotros lo buscamos para que sean libres, ¿no? Y él ahora es libre, está eligiendo y está recomponiendo su identidad y sus lazos, con una realidad muy dura también, ¿no? No está su mamá, pero también se va a encontrar con esa historia de esa mamá que tuvo la fuerza no solo para parirlo en las peores condiciones, estuvo 7 meses secuestrada hasta que le sacaron el bebé y la desaparecieron, continúa desaparecida, pero además después ella ayudó a otras mujeres que llegaban y estaban embarazadas a sostenerlas, incluso no les contó que a ella le habían robado a su bebé, como para no lastimarlas o no, para no alterarlas más de lo que ya estaban ahí. Imagínense una mujer embarazada siendo secuestrada en un lugar inmundo como el Pozo de Banfield o cualquiera de los lugares donde estuvieron cada una de nuestras mamás. Claro. Eso a él ahora, bueno, también lo va a fortalecer, lo va a enorgullecer, y tiene dos hijas que también van a restituir su identidad. O sea, esto también es parte de lo que creo que tenemos que ser muy conscientes. La dictadura nos dañó tanto, 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 que todavía nos faltan encontrar a 300 de estos bebés robados, hombres y mujeres de entre 45 y 48 años, que pueden estar escuchando esta entrevista, que pueden ser algún vecino de ustedes, un amigo, una pareja, digo, están entre nosotros, ¿no? Y digo, el daño de la dictadura es tan grande que muchos de ellos ahora son mamás y papás, que también están transfiriendo a esta generación, nacida en plena democracia, con un montón de derechos conquistados, con un montón de políticas públicas que nos permiten buscar a esos bebés robados, pero que esta generación que nace hoy, si su papá o su mamá no sabe su verdadera identidad, también se la transfieren a ellos. Entonces el daño de la dictadura se sigue cometiendo todos los días.
Manuel, Manu, para quienes te queremos tanto, estamos acá todos muy conmovidos. El programa se termina ya. Hay oyentes también, audiencia, Karina, Isaac, que agradecen la nota, te agradecen a vos, agradecen tu testimonio. Qué importantes son estos relatos, estas historias. Gracias por darle el espacio para que siempre los tengamos presentes. Emoción pura. Manuel, te queremos mucho. Yo sé que no es muy profesional decir esto, pero en este programa siempre sos bienvenido. Bienvenido y siempre es hermoso escucharte. Muchas gracias.
Cuando ande por Rosario paso a verles y podemos seguir charlando, que hay mucho por hacer todavía y los necesitamos. Así que gracias a los oyentes también, porque en definitiva es la sociedad toda la que muchas veces nos permite o los que se comprometen o tienen, son transmisores de estas historias a sus hijos, a las nuevas generaciones, los que nos dan la esperanza de encontrar al próximo nieto o nieta.
Muchísimas gracias, Manu. Gracias. Abrazote. Es Manuel González Granada, él es nieto restituido, es secretario ejecutivo de CONADI, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.